Estás escuchando el podcast de Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos.
Poder Ciudadano.
Regresamos a Poder Ciudadano. Es que nos quedamos siempre picados aquí en el corte, y más cuando se juntan especialistas en los temas que ellos sí le saben. Nosotros aquí nada más estamos moderando la mesa. Y bueno, les agradezco sus llamadas que están haciendo al 5518-7760. Aquí a la cabina de ese radio ya nos empezaron a llegar llamadas. Pedro Mireles de Arizpe, Iztapalapa. Para tener una buena relación con Estados Unidos tenemos que sentar las bases de los valores para que podamos vivir como verdaderos vecinos, es lo que nos dice Pedro. Saludos hasta Iztapalapa. Gerardo López de la Cuauhtémoc. Cuando un país como México no tiene subsistencia económica, siempre vamos a tener que depender de Estados Unidos. Esta discusión que es histórica, siempre la he escuchado. Felicidades a nuestro Juan Carlos y al señor Lamón por estar en el programa. Mira, Lamón, te manda saludos. Bueno, pues gracias a todo el auditorio Poder Ciudadano. Ya lo sabe, comuníquese y denos opinión para que la leamos aquí al aire. Y además, si tiene alguna duda o interrogante, pues para que en lugar de que vea puras fake news en las redes sociales, pues ilustre aquí con personas que le saben muy bien al tema de la relación México-Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, y bueno, también saludos a los amigos del podcast, el podcast de Poder Ciudadano. Lo puede encontrar tanto en Apple como en Android. Es muy fácil de suscribirse y ahí puede escuchar las veces que quiera los programas de Poder Ciudadano, con estas mesas de análisis y de debate, pues que siempre se dan aquí en ABC Radio. Bueno, estábamos platicando sobre el papel de Marcelo Ebrard, pues que ya hasta lo están apuntando para sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el 2024. ¿Cómo han visto el desempeño de Marcelo Ebrard? ¿Qué opinan que él esté haciéndose cargo de la migración con Estados Unidos, del tema de la migración, cuando en los hechos y en las formas y en los gobiernos, pues debería ser la Secretaría de Gobernación quien lo viera? ¿Quién le quiere empezar con lo de Marcelo?
Mejor, no, maestra, no, por favor. No, y académicas, no.
Maestra, por favor.
Bueno, yo creo que Ebrard está haciendo un buen trabajo porque está dando la cara por México. Debería estar el presidente de México yendo a todas estas giras y a todas estas negociaciones y todas estas situaciones de crisis. Y creo que, como dices, la Secretaría de Gobernación también. Pero bueno, yo creo que Marcelo Ebrard ha querido ser presidente desde hace mucho tiempo. Entonces es una excelente plataforma para visibilidad. Entonces, podría ser por ahí. Esperemos que sí logre muchas cosas. Ya vimos que con lo de las aranceles lo logró, pero no nada más son los temas económicos, hay muchos temas, y no nada más es con Estados Unidos, sino es con el resto del mundo, y él es el que va a estar presente. Ya lo vimos, ya nos pasaron.
¿Le pones palomita a Marcelo Ebrard?
Yo creo que está haciendo el trabajo que le están pidiendo, y lo está haciendo
poco. Lo está haciendo bien. Guillermo.
Yo voy a hilar un poquito con lo que venía comentando hace ratito, porque para mí es muy importante el que aprendamos de la historia. Les mencionaba a Plutarco Elías Calles, desde mi punto de vista es el que sienta las bases de una nueva relación con nuestros vecinos. Y un poquito como lo que decía Pedro, la persona que en nuestro auditorio que nos hizo favor de opinar, decía, bueno, pues hay que establecer valores, ¿no?, para las relaciones, y efectivamente en ese sentido. Plutarco lo que pretendía es de que no nos fuéramos tras la finta de lo que decían, porque no solamente nuestros vecinos, sino las personas, no siempre lo que dicen en realidad es lo que quieren.
Y eso fue hace
abajo,
un siglo.
Abajo hay otras cosas. Entonces, hoy nos están diciendo de que cerremos la puerta de atrás, la de Guatemala, casi casi como diciendo, pongan orden en su casa. Pero orden también sería cuestionar lo que hizo Estados Unidos con la venta de armas a México, tanto a los narcotraficantes como
el rápido
al gobierno, y de tal forma que convertimos este territorio en un polvorín. Eso es una cosa lamentable. Entonces, por eso yo me refiero, y quiero hacer tanto énfasis en esto de Plutarco Elías Calles, que es muy importante para decir, Marcelo Ebrard está actuando bien. Bueno, ahorita respondió bien, lograron sacar este tema de los aranceles. Sin embargo, no todo es una cuestión que debemos de ver en primer plano, sino que tenemos que verlo en segundo plano. Rapidísimo, déjame hacerte esta anécdota de que decía de Plutarco. Decía, hay que tener cuidado con nuestros vecinos, hablamos en términos diferentes, los intereses son diferentes. Él logró tener una relación. Fíjate, pasaron de las amenazas de invasión en ese momento a Estados Unidos, cuando querían incluso venir con barcos, ya venían los barcos norteamericanos a incendiar los pozos petroleros de Tampico, cuando él logró asentar un golpe al gobierno norteamericano, descubriendo que el embajador era un xenófobo, estaba actuando en contra de los intereses de México, y obligó al gobierno norteamericano a poner la primera línea telefónica directa de la Casa Blanca a Los Pinos. Esas son las relaciones de intereses. No vamos a poder andar de la manita por la calle, porque no es así como funcionan las cosas ni en política, pero lo que México debe tener muy claro es dónde están los intereses de nuestro país. Y esos, ¿de qué manera los vamos a defender frente al vecino de Estados Unidos?
Federico Lamón, ¿Marcelo Ebrard está viendo esos intereses?
Se demarcó de Washington, doctora, maestro, al viajar a China y darle viabilidad a un acuerdo que suscribió la pasada administración con la República Popular de China, que entre otras cosas plantea la venta de 33,000 litros de gasolina, petróleo, diarios a Beijing, después de que Xi Jinping viajó en junio del 2013 a México para alcanzar lo anterior. Me llama mucho la atención el comentario del maestro, porque es cierto, Plutarco Elías Calles, para equilibrar esos tratados de Bucareli, que fue una infamia y que adoptó el antecesor Obregón, para lograr el reconocimiento de Washington a México después de su movimiento revolucionario, es exactamente lo que algunos historiadores denominan hoy los acuerdos de Casa Blanca, Palacio Nacional, en el marco de otro para que Trump no nos impusiera aranceles que llevarían al peso a $32 a la inversa. Entonces, esa es una paradoja en la historia que debemos precisarle a la audiencia. ¿Se actuó con base en ese antecedente o no? Los acuerdos de Bucareli son el pacto México-Washington para que México se convierta en el guardián de la frontera sur en los años por venir.
Oye, y esa foto de Marcelo Ebrard en el aeropuerto, esa selfie que se tomó con Huawei atrás.
Muy buena.
¿Qué tal?
Esa es la demarcación.
Ahí es donde están viendo. Sí tenemos esa posibilidad de... Bueno, no quiero decirle ni siquiera amagar, pero sí por lo menos decirle a Estados Unidos, oye, pues también tenemos a China. ¿Qué dice, maestro Raquel?
Bueno, ahí el simbolismo es muy claro, y más que nada porque ahorita, no solamente Trump, hay que decirlo, y de hecho Trump está dispuesto a negociar con Huawei después de la reunión del G20, pero diferentes senadores y congresistas que hay en Estados Unidos están en contra de lo que está haciendo Huawei, porque ellos consideran que es como el caballo de Troya, ¿no? Que meten su tecnología y entonces con eso tienen una capacidad inmensa de espionaje y de manipular muchísimas cosas, ¿no? Se trata de la opinión pública, de eso se trata, porque pues la política es eso. Entonces, bueno, yo creo que el simbolismo está manejado así como para desafiar, ¿no? Yo diría.
¿Podemos cambiar la historia después de 100 años o de 200 de relación tortuosa, Guillermo? O sea, ¿poder dejarnos de la tortícolis y ver mejor horizontalmente hasta China?
Desde luego. Vuelvo a la referencia con Plutarco Elías Calles. Tenemos una relación de independencia con Estados Unidos. México comienza a tomar su propio camino, sienta las bases para que posteriormente Lázaro Cárdenas pueda negociar la expropiación petrolera. Fíjate nada más qué cosa tan importante, porque la mayor parte de los intereses norteamericanos estaban centrados en el sector energético y particularmente en el sector petrolero. Y México toma una decisión de esta naturaleza, de decir, nosotros tenemos interés sobre el sector petrolero y la industria pasa a ser del Estado mexicano. Entonces, ¿sí podemos cambiar la historia? Sí, y no solamente eso, debemos cambiar la historia, porque si no, lo otro es quedar subordinado a esta relación que no sé la verdad si la entienda o no Trump. Ellos están muy a gusto en sus intereses, pero nosotros no. Nosotros tenemos tasas de crecimiento que son bajísimas. Nosotros tenemos una guerra que en buena medida también se debe a la relación con Estados Unidos por dos razones: por el consumo que se propició en Estados Unidos y por la venta de armas. Es decir, él está obligado a abrir su panorama. Y si no lo hace, entonces sí está obligado el gobierno mexicano a abrirle el panorama al presidente norteamericano.
Ahora, pero
vamos a pasar a la pausa, maestra, sí, porque ya nos llegó el corte, pero regresamos con la maestra Raquel Saed, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Federico Lamón, periodista, y Guillermo Bustamante, especialista en políticas públicas. Llámenos al 5518-7760, al 5518-7760, y díganos, pues si ustedes creen que sí podamos mejor estar viendo ya hacia China y ver qué hacemos ahí con los Estados Unidos. Seguimos platicando sobre este tema, pues con el que nunca nos vamos a poder zafar, ¿no? La relación México-Estados Unidos, yo creo que es como un matrimonio del cual nunca te vas a poder divorciar. Entonces, dependientes, independientes. Quería comentar algo, maestra Raquel.
Sí, bueno, nada más, pero ya lo resolvimos. Porque yo había entendido que decía
Guillermo,
que podíamos ser independientes de Estados Unidos, y en realidad no podemos ser independientes de Estados Unidos porque tenemos muchísimos temas y muchísimas cosas que nos unen, ¿no? Desde lo cultural, lo social, como ya lo dijimos al principio. Entonces, bueno, pero ya lo resolvimos que no era el caso, que él no decía eso.
Vamos a leer unas llamadas que nos están llegando. Raúl Sánchez, de la alcaldía Gustavo Amadero. Saludos a nuestros vecinos de la Gustavo Amadero. Ebrard siempre tiene que ponerse de modo, o sea, amigable con las personas que visita, pero para mí es un corrupto de lo peor. Bueno, eso es lo que piensa Raúl Sánchez, de la Gustavo Amadero. Alfredo Valadez, de Venustiano Carranza. Tenemos muchos años siendo el patio trasero, además de tener un gobierno transparente que no quiere ver hacia otros países como Rusia o Japón. Siempre tenemos miedo a los gringos, les tenemos miedo a los gringos. Y bueno, pues si les parece, nos vamos a las conclusiones de esta relación México-Estados Unidos. Y también me gustaría que, al lado de esas conclusiones, pues, ¿cómo están vislumbrando estos siguientes, por lo menos, yo digo 4 años, porque para mí Donald Trump volverá a reelegirse? Bueno, se reelegirá, perdón.
Ojalá que no.
¿Se reelegirá?
No, mejor no hay que decir eso.
Esperemos, lo que desearemos es que no, pero me parece que no le veo ningún competidor ahorita. ¿Cómo están vislumbrando esa relación Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador?
Federico. 29 aspirantes demócratas piensan diferente a nuestro...
¿Cuál es el más conveniente para México?
Digo. Joe Biden, sin duda, porque él conoce a López Obrador. Él platicó con López Obrador como candidato a la presidencia en 2012.
¿En las encuestas cómo va Biden?
Arriba, por 2 puntos, y ya no tan fuerte.
Ah, mira, o sea, hay posibilidades, qué bueno.
No, en los demócratas. No. Hoy 42% de preferencia tiene el presidente Trump en las últimas encuestas. Pero México jamás será independiente mientras no se dé a conocer hasta el 2023 los secretos que guardan los tratados de Bucareli. Pues, ¿para qué pensar que si Ebrard va, o López Obrador, el presidente, hace un comentario crítico a Washington o todos sus antecesores? No, la verdad se va a revelar hasta el 2023. Y hoy somos súbditos de Estados Unidos.
Maestra Raquel Saez.
Bueno, vamos a comenzar por quitarnos esto que nos acabas de decir, que crees que Trump se va a reelegir.
Entonces, esperemos que no. ¿A quién ve?
Hay 24 contendientes más demócratas.
¿Más cinco?
29. Okay, bueno. Biden va hasta arriba, es cierto. Después está Bernie Sanders, que también tiene un nombre reconocible.
Bueno, Bernie Sanders sería extraordinario. Creo que ganaría la elección en México.
Pero para México no sé si es tan conveniente. Bernie Sanders se ha manifestado desde hace 2 años y medio y 3 que está en contra del Tratado de Libre Comercio con México, que él lo negociaría de otra manera. Entonces, bueno, no sé. Bernie Sanders tiene mucho apoyo entre los jóvenes, eso sí es verdad.
¿Y del lado de los republicanos?
A ver, nada más voy a terminar con esto, porque hay otra persona que me gustaría mencionar, porque yo creo que es un nombre que se debe de empezar a elaborar, que es el de Kamala Harris. Ella era la procuradora en California, conoce muy bien México.
Kamala Harris.
Sí, y ahora es senadora, es una de las 2 senadoras
por California.
Y le ha dado bastante guerra a Biden en general. Entonces, además ella es entre afroamericana y de origen de la India. Entonces,
podría...
Muy interesante, muy... Y su discurso es muy bueno. Y hay otras personas también brillantísimas, como Pete Buttigieg, perdón por el nombre, reconózcanlo como Mayor Pete.
¿Pero quién le podrá competir realmente a Donald Trump?
Kamala.
Kamala.
Yo creo que incluso... Y Biden también, porque Biden es un hombre muy reconocido, muy abierto. Yo no creo que Bernie Sanders podría, con un discurso que es que prefiere que Estados Unidos sea socialista, pudiera jalar a demasiada gente. Ahora, muchos jóvenes van con él. Yo creo que no es, que es muy arriesgado hablar de un discurso socialista. Entonces, creo que Biden, Kamala y Mayor Pete, yo diría que esos. Pero hay otros más. Está también Elizabeth Warren, que tiene un discurso parecidísimo al de Bernie Sanders, sin tomar en cuenta el tema de México. Entonces,
sí, aquí apoyamos abiertamente a Hillary Clinton, ¿eh? Pero bueno, en la pasada elección, ¿no? Sí, cuando compitió Trump por primera vez, aquí hicimos varios programas y todos decíamos, bueno, había quienes sí apoyaban a Donald Trump abiertamente y pues ganó.
Ahora,
creo que pena, si llega a ganar y esa relación con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué
ahora,
pasaría?
Del lado de los republicanos está Trump, que ya lanzó su campaña, pero hay un contendiente contra Trump que no van a tener ni siquiera debates, y se llama Bill Weld, y él fue gobernador de Massachusetts y estuvo trabajando como Attorney General en el gobierno de Reagan. O sea, es un hombre muy moderado y muy muy inteligente, pero no van a tener ni siquiera la capacidad de tener un debate. Entonces yo no sé qué tanto él va a tener visibilidad.
Vamos a hacer próximamente un programa para ver ese escenario, maestra, y saber a ver cómo se pone esta elección, porque pues evidentemente creo que la gran mayoría de nuestro país pues no desearíamos ver a Trump con toda esta serie de comentarios y atrocidades que ha hecho y que se la pasa tuiteando en el gobierno. Lo veo muy peligroso.
Y hay que recordar que se trata del colegio electoral y es donde van a estar trabajando los demócratas ahora con muchísimo más ahínco.
Muy bien, Guillermo Bustamante.
Aclarado el tema con la maestra, pero me gustaría mucho compartirlo con el auditorio. Un tema muy interesante. Hablamos de independencia, yo lo hacía en términos de soberanía, es decir, nosotros tenemos el derecho y la obligación, así yo por lo menos me siento, de defender la soberanía de nuestro país. ¿Frente a qué? Frente a un mundo en el que la globalización se ha entendido como unos somos de primera y ustedes son de segunda. Y yo creo que nuestro país tiene todo el legítimo derecho de levantar la mano y decir, no, nosotros, nuestro camino hacia el desarrollo lo vamos a hacer en estos términos, y más cuando hemos visto que Estados Unidos pues tiene enormes fallas, tiene un sistema de salud que es pésimo. Creo que ellos también tienen que ser autocríticos con esta situación, y nosotros tenemos el derecho de corregir tanto por lo que está sucediendo en nuestro país como por lo que el vecino país quisiera imponernos.
Pues yo quiero darle muchísimo las gracias que se hayan dado el tiempo para estar este mediodía aquí en la cabina de ABC Radio. Guillermo Bustamante, muchas gracias por haber estado esta mañana.
Un gusto estar con ustedes y con el auditorio.
Maestra Raquel Saed, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Gracias, maestra.
Muchas gracias por invitarme.
Federico Lamón, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, maestro. Colegas.
Gracias, y principalmente gracias al auditorio de Poder Ciudadano aquí en ABC Radio 760 de amplitud modulada y a través de todas las plataformas digitales. Ya nos escuchan por varios lugares y además en el podcast. Muchísimas gracias, y ya lo sabe, jueves a las 11 de la mañana Poder Ciudadano. Soy Juan Carlos Suárez Aquino, nos vemos el siguiente jueves. Estuvo en su programa Poder Ciudadano.
Esto fue el podcast de Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.